El fin de semana finalmente murió el ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, senador de la República, senador por Santiago, un político recio, un político de tremenda contextura y una figura discutida, desde luego, discutida porque representó, fue uno de los paladines de la oposición al gobierno de Allende y fue un hombre de extraordinaria lealtad al gobierno militar, incluso después de que Pinochet lo despidiera como ministro del Interior. Sobre este tema partimos conversando, tenemos muchos otros, en esta edición de Terapia Chilense me acompaña María José Ochea, editora de La Tercera, y Arturo Fonten. Hola, José.
Hola, José. ¿Cómo estás?
Hola, Arturo. Hola. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ambos. A mí me interesaría primero partir escuchándolos a ustedes, porque creo que tienen más que contar. Probablemente lo conocieron mejor que yo, que tengo más bien referencias periodísticas e históricas, ¿no? Así que ofrezco la palabra.
Yo conocí a don Sergio Onofre cuando era presidente de Renovación Nacional, cuando estaba en vísperas, digamos, de hacer el traspaso de mando a Andrés Alamán, y era un tipo duro, sin duda, pero era un tipo que creía en la política, y eso se manifestó mucho en los tiempos en que él fue ministro del Interior. Yo me acuerdo que hasta antes de que él asumiera esa cartera, en Chile, en el Chile del régimen militar, en el Chile de la dictadura, se hablaba del ex Partido Demócrata Cristiano, el ex Partido Socialista, el ex Partido Radical. Cuando llega él al Ministerio del Interior, se habla frontalmente de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, del Partido Socialista, y con los cuales, con prácticamente todos ellos, no todos, ¿no?, hubo interlocución. Y yo creo que él contribuyó a facilitar las cosas para que el itinerario constitucional se cumpliera bien y para que el país se estabilizara, porque obviamente las protestas del año 84, 85, digamos, daban cuenta de una sociedad muy polarizada, de una economía muy en crisis, y creo que él salvó al gobierno militar de sus momentos más difíciles, probablemente. Arturo.
Sí, mira, es una figura muy interesante, Jarpa. Me remonto atrás, él es un hombre que estaba con Pratt, o sea, él era un hombre que estaba con el partido de Jorge Pratt, o sea, de una tendencia ibañista nacionalista, más bien, ¿no es cierto?
Nacionalista.
Él estaba en ese grupo, él se incorpora al Partido Nacional, que se crea con tres partidos, lo que quedaba del Partido Conservador, del Partido Liberal y esta vertiente que venía, digamos, de Jorge Pratt, que había sido candidato presidencial y que como independiente, en fin, que representaba una línea nacionalista distinta. De ahí viene él, digamos. Y entonces él en ese sentido es un novato en la política en el momento en que aparece en ese lugar. Y rápidamente empieza a destacar en el Partido Nacional en gran medida por el apoyo que le da Pedro Ibáñez. Y se transforma en una figura bien emblemática, yo creo, del partido, ¿verdad? Sí. Y de la derecha chilena, sí, muy claro. Rápidamente, con un estilo, claro, muy para el momento. Ese era un momento muy confrontacional, era el momento en que, el momento más estelar del fue obviamente durante el periodo de Allende. Entonces él representaba una línea de confrontación muy dura, pero a pesar de eso él logra una alianza con la Democracia Cristiana. Él establece un vínculo muy estrecho, muy real con Patricio Elwin, se arma eso que se llamó el CODE, que era una asociación de opositores contra Allende, que fue un movimiento político muy grande, donde estaba Eduardo Frei, donde estaba obviamente Elwin, eran las grandes figuras, pero él como presidente del Partido Nacional juega también un rol importante, sobre todo yo creo en influir en la Democracia Cristiana para crear esta alianza, que no era algo que parecía tan fácil, sobre todo porque la candidatura de Tomic, que había sido la candidatura de la Democracia Cristiana del año 70, había sido una candidatura muy confrontacional con la derecha. O sea, había una herida muy fuerte con la derecha por la reforma agraria, por discrepancias ya en el gobierno de Frei, pero sobre todo por el tono de la campaña de Tomic. Entonces, lograr esa unión, yo creo que él jugó un papel bien importante
en ese momento. Que fue básico para el acuerdo de la Cámara de Diputados del 25 de agosto.
Por supuesto. Y eso influyó mucho en el clima de desestabilización del momento, ¿verdad? Entonces, fue una figura bien influyente en ese momento. Y después como que se sumerge durante el periodo militar. Los primeros años, ¿no es cierto? Hasta que reaparece súbitamente como ministro del Interior. Y aparte de lo que señala Héctor, lo que él hizo en realidad, y lo hizo él, fue abrir la apertura. O sea, la apertura, el inicio de la transición a la democracia, parte con él. Ese es el hito central de la apertura. Es mérito personal de él, porque eso no fue, creo yo, hasta donde me he enterado, una especie de decisión muy pensada con los militares. No es que Pinochet y las asesorías militares hayan estado en esta idea. No era tan obvio lo que se esperaba de él como ministro. Él parte con gestos, que son puramente gestos, pero con los cuales cambia el ambiente político. Por ejemplo, empieza a recibir a los líderes de los partidos políticos.
Sí, pues comienza a hablar con ellos.
A hablar con ellos, a recibirlos en La Moneda, ¿no? Claro. Con lo cual les da un estatus, reconoce públicamente la existencia de la oposición y se inicia un diálogo. Y ese diálogo, ese tejido de consensos que empieza a ocurrir ahí, es lo que después se transforma en el Acuerdo Nacional y lo que va a primar en buena parte de lo que será posteriormente la transición probablemente tal. Entonces, yo creo que si uno mira el periodo de la dictadura, él realmente marcó un hito y lo hizo de una manera un poco instintiva. Yo lo conocí, creo que era un hombre con una inteligencia práctica, no era un teórico para nada, no era un gran conocedor, diría yo, de las políticas públicas, pero era un hombre que tenía ciertos instintos muy arraigados, no era un hombre de dudas, era un hombre más bien de certidumbres vitales, digamos, ¿no? De saber qué es lo que tenía que hacer en ese momento, y él lo intuyó, porque era algo que no era algo que uno hubiera imaginado en su personalidad, porque más bien era un duro, uno hubiera imaginado que él tal vez como ministro del Interior podía ser un ministro bien duro en materia de mantener el aspecto
orden público
y todo eso. Ese era más bien el perfil que uno esperaba de él. Y él intuyó que la sociedad chilena requería otra cosa y simplemente lo hizo, casi, como digo, movido por un instinto. Esa es la impresión que tengo
Hay otro rasgo que yo quiero rescatar en su personalidad. Se refiere a una cosa muy personal, que era un gran seductor. Era un gran seductor incluso en la política. Con todo lo duro que puede haber sido, era un hombre muy frontal y que generaba magnetismo. Y la otra cosa que quiero...
Mira, era frontal, pero a la vez tenía algo cariñoso.
Sí, pues, y una cosa...
Era una mezcla.
Y una cosa campesina. Sí. Y una cosa campesina. Y también era... Es de los políticos chilenos que envejeció bien. Envejeció bien en términos de masculinidad, diría yo.
En ese sentido. ¿Perdón?
De masculinidad.
Yo le iba a preguntar, sobre todo ahora que dicen que envejeció bien, esta como visión que tienen, ¿tendrá que ver con que de alguna manera supo retirarse a tiempo? Porque yo diría que en los 10, 20 últimos años nunca más apareció.
Sí.
¿No?
Sí, él como que, mira, él...
su campo en Talca, y eso, o sea, fue su papel en la dictadura, después del inicio de la transición, y se retiró de la vía política.
Sí, yo creo que él, y eso yo creo que fue una intuición de nuevo de él, digamos, la sensación de que él no podía navegar bien en las aguas que ya venían, pero dejó a todo este grupo que él en el fondo apadrinó, ¿no? Sobre todo a Lamán, pero también a Espina, también a
Piñera. Pero la patrulla juvenil.
Y los dejó navegar por su cuenta.
Claro, pero ahí las aguas se dividieron.
Claro, yo creo que eso explica también un poco su retiro, que claro, él se dio cuenta que la gente a la cual él mismo le había dado el pase, en definitiva, hacían cosas que
él... Y él más bien en los últimos años había coincidido con la UDI. y la UDI había sido gran enemiga de su gestión y de su conducción en el partido mismo.
Claro, yo creo que él estaba más a la derecha de lo que el partido empezó a colocarse, digamos, ¿no? Y eso lo dejó un poquito fuera de lugar, pero lo hizo con mucho tino, porque él se retiró en forma discreta. Una figura política muy, muy interesante, la verdad.
José,
para cerrar a los que están escuchando, a lo mejor les puede servir también. Ayer el periodista Sebastián Minay, de La Tercera, escribió una nota que se llama Vital Huella de Jarpa en Piñera y el resto de la ex patrulla juvenil, y que recoge en el fondo datos biográficos de libros como el de Ascanio y otros más que se han hecho de la historia política reciente. Y en muchos capítulos está, naturalmente, Sergio Onofre Jarpa. Sí, creo que es una buena lectura rápida para darse una idea un poco de la huella que él dejó en la generación que hoy está más al mando. Eso quería agregar.
José, probablemente sería bueno que conversáramos sobre la repercusión que han tenido las declaraciones que formuló el fin de semana María Luisa Abram a La Tercera. Uh-huh. Que han agudizado los conflictos que se vivían al interior del Tribunal Constitucional. Entiendo que ayer hubo un pleno del tribunal, sí, y donde volaron plumas.
Así es, era esperable que así fuera la primera reunión en que se ven las caras después de esta pequeña bomba que pone la...
Curiosa manera de ejercer el liderazgo del Tribunal Constitucional, la suya, ¿no?
¿Por qué dices tú?
Porque si tú tienes problemas al interior de un cuerpo que estás dirigiendo y estás presidiendo, lo lógico es que primero ordenes la casa y después salgas a hacer declaraciones. A mí me parece bastante extraño, digamos, que la presidenta trate de ordenar al tribunal por la vía de una entrevista pública, digamos, haciendo acusaciones que rayan en lo delictivo, ¿no? Porque sospechar de corrupción o acusar directamente de corrupción, me parece que no es a través de una entrevista donde hay que hacerlo, sino que hay que ir a la fiscalía o ir a los tribunales de justicia. Si yo creo que hay corrupción en un tribunal y soy miembro de ese tribunal, o sea, y veo que las cosas no se solucionan al interior, digamos, tengo que ir a que se meta la justicia, digamos.
Ahora, bueno, la fiscalía abrió una investigación ya.
Sí, claro, pero la abrió a raíz de sus declaraciones.
Sí, claro.
El ideal habría sido que ella hubiese hecho la denuncia.
Bueno, ella hace bastante tiempo venía internamente, en el fondo, peleando por esta situación. Uno verá las formas que elige para sacarlo a la luz, pero efectivamente es un punto que se conversaba hace bastante tiempo al interior del tribunal y del como este mundo que hay en torno al Tribunal Constitucional, de la demora en ciertas causas. Hay una más puntual que se refiere a una vez a un artículo que publicó hace bastante tiempo ya, Bio, en un caso en particular que involucraba a un ex miembro del Tribunal Constitucional en esta delación, en la tramitación de causa. Ahora, bueno, claro, son cosas que de ahora en adelante habrá que probar, ¿no?
Claro.
Pero además hay una cosa, ella da esta entrevista y todo, pero las discusiones al interior del Tribunal Constitucional y las desafecciones es algo que siempre han estado en la prensa, o sea, no es un organismo que siempre se maneje internamente y hable por sus fallos, por así decirlo, ¿ah? Hay que, la semana pasada ya venían muy tensos los ánimos a propósito de esta, lo de la ley de indulto, y se había filtrado también un WhatsApp con una discusión que habían tenido entre los ministros. Entonces yo creo que el clima ya estaba siendo muy, muy, muy tenso, y ese es el origen finalmente de que ella decida salir a hablar y a tirar el mantel de esta manera.
Oye, y estamos hablando de delitos muy graves, ¿no? De lesa humanidad, cosas de ese tipo, donde hubo este problema, ¿no?
Sí, pues causas de derechos humanos.
Son
sí,
causas de
derechos
derecho humanos
humano.
y de derechos humanos graves, digamos. O sea, no es una trivialidad lo que estamos enfrentando, es una situación sumamente seria.
Son casos de derechos humanos y luego se añaden casos de militares que están en casos de malversación de caudales públicos, etcétera. ¿No? O sea, en fondo tiene esas dos caras. Son particularmente los casos donde dice que ya frena.
Esta señora llegó al Tribunal Constitucional luego de ser jefa del segundo piso en el primer gobierno de Piñera. Hasta donde yo recuerdo, lo que ella hacía en el gobierno de Piñera era destacar que el presidente no movía un papel sin que ella no lo consintiera, una cosa así. O no lo hicieran juntos, digamos. Y la otra cosa es que estableció una suerte de comisariato general sobre los ministerios, digamos. Un comisariato general que comprendía una suerte de intervención sobre los ministros y además un canal de muchos chismes. Esa es la percepción que yo tengo de su
O sea, tu
gestión.
evaluación no es muy
No, no
positiva
es muy positivo.
en
No,
ese cargo.
deja
No.
bastante que
No,
desear su gestión.
no tengo ninguna opinión muy favorable a su gestión
En ese
en ese
cargo,
cargo.
en el primer gobierno de Piñera.
Ella era una mujer muy cercana al presidente Piñera, de los
Mucho
jefes
más
de
cercana al
asesores.
presidente que al derecho, por de pronto.
O sabemos que Héctor claramente no tiene
No,
esa.
es que lo suyo nunca fue el derecho público, hasta donde yo entiendo, digamos.
Bueno, ella es abogada de la Universidad Católica,
Sí, yo también, de la
fue.
Universidad de Chile, soy, digamos, pero...
¿Pero podría ser presidente de algún tribunal?
No, no, no.
De los
Ya, pero
periodistas, al menos.
estamos hablando de María Luisa Abraham.
Sí,
No, pero la
bueno,
situación
ella.
es extraordinariamente seria, esto tiene que investigarse. Entiendo que el Instituto de Derechos Humanos ya tomó cartas también en el asunto. O sea, esto se va a investigar
No,
escrupulosamente
y
y así
debiera
debe
seguirse hasta el
ocurrir.
final. Y debieran
Sí.
exigirse también algunas responsabilidades. Responsabilidades no solamente jurídicas, sino
Y
responsabilidades
también
políticas.
política.
Sí, bueno, lo que ellas supuestamente van a entregar al Instituto de Derechos Humanos, en el fondo, es el listado de las causas a las que se refiere y con el detalle de las demoras en la tramitación, o sea, en el fondo, qué es lo que ella ve en cada causa para decir lo que ha dicho.
De acuerdo.
Pero de todas maneras es una bomba la que puso María Luisa Abraham el domingo.
Seguro.
Sin duda, sin duda.
Oye, pero hay otra cosa que también ocurrió el domingo, ¿eh? Que es el ministro Mañalich.
¿Qué vamos a hacer
No
con
sé si
Mañalich?
les interese hablar o no de él, pero
A ver, ¿cómo lo ves tú?
yo veo que el manejo, o sea, yo creo que hay que separar dos cosas, ¿eh? Hay que ser justo. Uno es el manejo de la situación, que es lo más importante de todas maneras, el manejo de la pandemia, que se llama, y lo otro son las salidas de madre que puede tener el ministro y que no dejan de ser importantes. Ahora, en comparación es menor de todas maneras, ¿eh? Si estamos hablando de una cosa es cómo se maneja la salud de la población y que hay de temas de vida o muerte involucrado, entonces eso es lo principal. Pero lo segundo que dice igual me parece muy atendible de destacar es que el ministro no se puede dar el lujo de decir en la televisión que la prensa inventa cosas para vender, ¿ah? Eso sí me parece delicado porque además lo sitúa en un momento en que lo que se pide la autoridad a la ciudadanía es confianza, ¿cierto? Confianza en el manejo de que las cosas se están haciendo bien. Es que nos, de alguna manera es que hay que ponerse en sus manos, porque nadie lo sabe hacer de otra manera, mejor, digamos, ¿no? Ni tiene las herramientas que para hacerlo mejor que el ministro de Salud. Entonces, en un momento en que se exige que haya confianza, el ministro que diga eso, a mí me parece que es muy dañino. Muy dañino y también creo que no hay que dejárselo pasar. ¿Ah?
Sí, así me parece. Pero además, José, está lo que dijo al día siguiente.
No, cuando dice
que había sido un error suspender las clases, atacó a los alcaldes,
también.
Que a consecuencia de la suspensión de clases había habido problemas con la vacunación y con la alimentación de los niños. Eso salió, entonces han salido a desmentirlo el ministro de Educación, o contradecirlo el ministro de Educación y el ministro del Interior. De manera que dejó una embarrada el domingo y otra posteriormente, digamos, ¿no?
Ahora, el dilema es, ¿por qué concepto hay que juzgar a un ministro? ¿Hay que juzgarlo por lo que dice o hay que juzgarlo por lo que hace?
En el caso de
Mañalich, yo preferiría juzgarlo por lo que hace. Pero convengo que me han hecho mucho ruido varias de sus declaraciones.
A mí me impresiona, fíjate, porque yo confío en su manejo técnico. Creo que está manejando bien la peste y creo que tiene las condiciones para eso, por lo menos lo que uno puede percibir. Pero si uno tú miras, por ejemplo, lo que hace, no sé, el doctor Fauci en Estados Unidos, él tiene una popularidad superior a la que tiene Trump. Y eso sí. No es tan difícil, porque uno, en la persona que está conduciendo una cosa como esta, como que todo el mundo quiere ponerse detrás, ¿no? Y apoyar, es un liderazgo que convoca, ¿no? Lo normal. Nosotros tenemos un ministro que se defiende diciendo que él no pretende ser parlamentario, que no le importan las encuestas. Entonces está peor evaluado que el presidente. Está muy mal evaluado en relación a los demás actores del tema sanitario en Chile en las encuestas. Entonces, aquí no se trata de que uno crea o le pida que él se comporte como persona que va a ir al Parlamento, sino que el punto, lo que uno espera de él, ¿no es cierto?, es que no ahuyente a los partidarios del gobierno con sus declaraciones. Entonces, él cada vez que abre la boca...
Y que no diga que la prensa miente, si eso es muy grave.
Es muy grave que él deslegitima a la prensa. Además, él necesita a la prensa para poder llevar a cabo su campaña, digamos, y a los medios de comunicación.
Sin duda, debiera sumar y no restar.
Por supuesto.
Bueno, o sea, hoy día en la mañana yo creo que bajó un par de peldaños en su semana de furia, diría yo, porque dijo en la conferencia donde da el reporte diario de la situación del COVID-19 en Chile, dice, lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas, quiero reiterar que es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de los chilenos, una tarea muy pesada, y evidentemente en esta dificultad todos cometemos errores y tenemos momentos virtuosos. Me parece perfecta su manera de reconocerlo.
Sí, pero lo que uno se queda con la duda, digamos, porque da la impresión de que él disfruta estas mochas, o sea, él es mochero, sí. Él dice que no es político, pero le gusta ir a la pelea política y le gusta enfrentar a los alcaldes y le gusta salir, digamos. Entonces, él no
le
es un técnico
que nadie lo mande.
No es un técnico que simplemente se concentra en lo suyo y hace lo que esperamos y lo está haciendo, digamos.
¿Estás pidiendo cambio de gabinete, Arturo Fontaine?
No estoy pidiéndolo, pero diría que él tiene algo autodestructivo. Yo creo que él es una persona que se sabotea a sí misma. Y que como quien dice...
Pero es que la única manera de corregir eso es llamarlo como si él, y darle un sobre azul.
Digamos. Es como si él adivinara o supusiera que el presidente le va a pedir la renuncia y le estuviera dando de antemano las razones para hacerlo. Porque lo que no cabe duda es que él está sumando a la oposición en este momento. Objetivamente, con estas declaraciones, él ayuda a la oposición, no al gobierno. Eso está absolutamente claro. Yo creo que el presidente en la próxima encuesta probablemente va a bajar y él va a ser uno de los responsables. Porque estas declaraciones, insisto, no por la forma como conduce la peste, que yo creo que ahí se está sacando una muy buena nota, pero sí en la forma en que él actúa comunicacionalmente. Ataca a los medios, ataca a los alcaldes, es decir, ataca a la gente, a los aliados potenciales de él. ¿Te fijas?
Claro, que debieran ser aliados.
Debieran ser sus aliados, pues él los agrede. Ahora va a tener un conflicto con el colegio de profesores, ¿te fijas? Entonces, él va creando conflictos innecesarios por sus declaraciones que curiosamente no tienen que ver estrictamente con su trabajo. Son declaraciones más bien políticas. Y de mal político, porque es un muy mal político. Es un político que le resta apoyo al gobierno.
Y además que yo estoy con Arturo en el punto que él dice, bueno, no quiero ser parlamentario, no me interesa la política ni nada, pero dedica buena parte. O sea, una persona que tuitea todo el día, que el día domingo con la tercera, pareciera que se estaba saboreando la pelea, ¿no? Porque contestaba...
Sí, es mochero. Esa es la impresión que da.
Es mochero. Entonces, claro, no digamos que
además que era raíz libre de la era raíz de un tema, oye, donde por Dios que se ha peloteado, por Dios que se han dado cifras dispares, por Dios que se ha tratado con poco rigor, por Dios que a él, por Dios que se le ha sacado el jugo y seguimos en una suerte de penumbra, digamos, ¿no?
Es que a mí me parece súper importante ese punto, Héctor, y justamente...
¿Por qué no lo precisa un poco?
Mira, lo que pasa, la discusión se da a raíz de la cantidad de ventiladores mecánicos que hay, que vienen, que llegan, que cuando llegan, que si no llegan, ¿ya? Eso es lo que se intenta dilucidar. El ministro Mañalich, el 19 de marzo, dice en una conferencia de prensa en La Moneda que agradece al gobierno de China por la donación de 1.000 ventiladores, textual. Luego, alrededor del 5 de abril, en La Tercera publica que Mañalich habla con la FATS y le pide que por favor envíen el avión a buscar los ventiladores a China. Y él en Twitter retuitea la nota de La Tercera y corrige, dice, son 500, o sea, ya bajamos a la mitad. ¿Ya? Luego empezamos a varios medios a tratar de reportear, bueno, ¿qué pasa con esos ventiladores? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos no hay? Y la información ha sido muy, muy difícil de levantar. En el ministerio no quieren entregar, nunca se precisa cuántos hay, dónde están, cuántos vienen, cuántos no llegan. Y entre medio sale toda esta versión de que efectivamente hay una guerra mundial por los ventiladores. Aparecen estos antecedentes de ventiladores que iban a España y fueron...
Claro, de piratería de ventiladores.
Claro, y que efectivamente, al parecer, ha pasado en algunas partes, pero el gobierno, en vez de Mañalich, con su, gran estrategia comunicacional, en vez de aclarar y decir, miren, ¿sabe qué? En el mundo está pasando esto, y la gravedad es que si nosotros empezamos a contar dónde lo estamos comprando, cómo lo estamos... podemos meternos en un embrollo en que nos requise, o sea, contarlo de buena manera si la gente no es tonta, ¿no? Explicar, los secretos tienen que tener una explicación de por qué las cosas son secretas. Entonces, en vez de decir no vamos a decir nada y seguir como aumentando el hambre por saber, ¿no? Y publicamos nosotros un reportaje de los ventiladores, de efectivamente cuánto hay, cuánto no hay, la duda de si llegan o no llegan, y al mismo tiempo una entrevista del embajador chino que dice que no tiene conocimiento alguno de esta donación. ¿Ya? Entonces, Mañalich va a la tele el mismo domingo y cuenta que él había conversado con el embajador chino para ver qué respondía el embajador Xu en la entrevista, y que le dice que omita, y que entonces lo que La Tercera dice es mentira. O sea, claramente estaba, como se dijo, en un zapato chino el ministro, porque tenía que dar información sobre los ventiladores, pero como no quería darla, más bien todo por decir de que la prensa miente, se metió todo en este lío. No sé si me expliqué.
Sí, claro el problema.
El punto es que si efectivamente hay una guerra mundial comercial por los ventiladores, que se aclare y que se cuente y que se diga por qué es mejor no decir ciertas cosas, pero de buenas maneras, ¿no?
Sí, obviamente.
Y saldar
con verdad, con transparencia, o decir que por motivos de seguridad nacional no se va a dar más información sobre esto y damos vuelta a la hoja, pero mantener esto, porque ayer se siguió palanganeando, digamos, con el tema, digamos, a raíz de una donación de mascarillas, entiendo que hizo.
El mismo ministro Mañalich va y dice, y aquí tengo en mi mano una carta donde el gobierno chino se compromete a regalarnos una serie de cosas, entre ellas ventiladores mecánicos. Entonces, ¿para qué? Si lo que ellos quieren es que no preguntemos más por ventiladores mecánicos, ¿para qué?
Sí. ¿Cierto? Claro, vuelve a poner el tema en la agenda.
Sí. José, quiero agradecer el contacto telefónico que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que estés bien, José.
Que estén bien.
Para los grandes momentos, cuando tengamos grandes momentos, la mejor experiencia en carnes premium la tiene Cuero Vaca. Cuero Vaca celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición de Derrave Chilense. Los dejo invitado para la edición de mañana jueves aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.